Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.
Shanti Chivin.
Yareki Yenya.
Maktakalkan Takashmati.
Pues el chile es muy importante en nuestra vida diaria, en nuestra cocina tradicional, como todos los diferentes alimentos como el maíz, el cacahuate, el frijol, ya que pues desde la antigüedad, desde nuestros abuelos consumían el chile. Antes, cuando a lo mejor no había tantos alimentos procesados, lo que hacían ellos, unas tortillas y con una salsita, pues con eso se alimentaban.
Con el testimonio de Joel Hernández, curandero náhuatl de Chicontepec, Veracruz, se nos hace agua la boca al saborear una deliciosa salsa. El chile es un alimento culturalmente importante para nuestros pueblos y comunidades.
Son muy escasos los platillos que en su elaboración no llevan chile para darle sabor.
Bienvenidas y bienvenidos a Canto de Cenzontles. Les saludamos desde Chololan Radio, en San Bernardino, Tlaxcalancingo, en el Valle de Cholula, Puebla. Yo soy Eric Coyot Lozada.
Y yo soy Karen del Rosal Garduño, de Radio Guaya. En este programa nos deleitaremos explorando los usos gastronómicos que tiene el chile, algunas de sus variedades y su importancia ritual.
Para empezar a darle sabor a este programa, les compartimos un platillo de la comunidad de Coyolillo, del municipio de Actopan, Veracruz.
María Elena Alegría Zaragoza, del colectivo Afro Raíz, nos comparte el paso a paso de la preparación del chile relleno, un platillo típico del carnaval y de la fiesta patronal del pueblo. Vamos a disfrutar de este alimento, ¿te parece, Eric?
Claro que sí, Karen. Adelante.
Hola, soy Mari, soy de la comunidad de Coyolillo, pertenezco al grupo Afro Raíz. Yo hoy les voy a presentar cómo hacer unos chiles rellenos, aquí como los hacemos tradicionalmente aquí en nuestra comunidad. Y este es un platillo que servimos para el carnaval y a veces en nuestras fiestas patronales. El primer paso es escoger los chiles a como te gusten, luego se desvenan. Ya después, si no quieres que piquen, se remojan se ponen en agua con ceniza o simplemente así se ponen a hervir. Depende como quieras, si quieres que piquen o no, así queda ya el chile ya desvenado. La carne se pone a hervir, ya sea de pollo, de cerdo. Yo la puse con un pedacito de cebolla y sal a hervir, ahorita la estoy desmenuzando. Yo los voy a preparar de pollo, pero se pueden preparar de cerdo, de sardina, de queso. Hay también se llaman gasparitos. Acá los conocemos como pito. También de eso se pueden hacer los chiles rellenos y de flor de cocuite. También de eso se preparan, saben muy ricos. El siguiente paso es seleccionar las hierbas que le vamos a poner a los chiles. Yo aquí tengo perejil, tengo oreganito, tomillo y mejorana, que es lo que yo le pongo a los chiles. Estas hierbas pues las tenemos aquí en casa porque casi la mayoría de la gente tiene. Yo las voy a picar. Hay personas que les gusta hojita por hojita, pero a mí me gusta picada. Ahí depende también cuánto le quieras poner, si le quieres poner mucho, poquito. Después de las hierbitas picamos cebolla. La cebolla es al gusto, lo que le quieran poner. Ahora vamos a guisar la carne con los ingredientes que tenemos ya listos, con lo que ya picamos. Le vamos a poner manteca. Le ponemos la cebolla. También puede ser con aceite, yo ocupo manteca. Cuando ya la cebolla se cristaliza, se le pone una hierbita. Y la dejamos un rato a que se guise bien. Ya aquí le vamos a poner la carne. Si quiere también se le puede poner tomate. Pero ya es a gusto, si quieren, si no, ¿no? Aquí tenemos ya nuestra carne lista. En lo que la carne se enfría, vamos a poner a batir los huevos. Solamente la clara primero. En lo que el huevo se bate, vamos a rellenar los chiles y enharinarlos. Ahora vamos a capear nuestros chiles. Aquí ya el huevo ya está listo, ya tiene una consistencia pues espesa. Aquí ya tenemos el sartén, ya está con manteca, está caliente. Vamos a poner nuestro chile, persinamos el sartén. Es una tradición que luego cuando vamos a empezar a hacer tortilla, persinamos el comal. O cuando vamos a hacer algo, pues persinamos el sartén. Aquí están nuestros chiles, ya están listos. Aquí están, este es ahogado. Bueno, como lo comemos acá con especia que le llamamos, lleva chile ancho, tomate, chile seco. Y aquí está con frijolitos y arroz. Cuando gusten, acá los esperamos en Coyolillo. Yo soy Mari. Adiós.
¿A poco no se les antojó probar estos chiles rellenos?
Ahora, viajemos a la región de la Cuenca de la Independencia, en Guanajuato, para conocer el chile de chorro.
La pregunta que seguramente se están haciendo, también nos la hicimos nosotros. ¿Por qué se llama chile de chorro?
Las compañeras y compañeros de Radio Cuenca nos responden esta duda. Y también nos platican de los cuidados al sembrarlo y los guisos que se pueden hacer con este chile.
Entonces la gente llevaba esta planta así en pequeños espacios, llevándoles agua con cubetas, con botes. Y eso es donde casi originalmente agarró el nombre del chile de chorro.
En Dolores Hidalgo, la cuaresma sabe a chile de chorro. Un chile ancho, de unos 15 centímetros, parecido al poblano, pero de un color más claro y con un sabor más picante y fresco. Se acostumbra a comerlo en rajas o relleno, guisado con nopales o papas. Hoy don Nacho Gómez, un campesino de la Cuenca de la Independencia, nos comparte cómo es el proceso de cultivo de este chile único en la región.
Mi nombre es Ignacio Gómez. Quiero hablarles hoy de la preparación del terreno para el cultivo, refiriéndonos al cultivo de chile de chorro. Para preparar la tierra, el terreno, para que esté apto para el trasplante, se pasa a hacer el barbecho. Esto se hace con un arado de discos. Va volteando la tierra para que haya una buena aireación, una buena suavidad de la tierra para que el chile tenga buen enraizamiento.
Don Nacho nos comparte cómo se cuida y conserva la semilla.
Siempre hay que buscar el chile más bonito y que llegue a la cosecha y que llegue a hacerse rojo, porque este chile cuando está ya que llega a la cosecha es de un color verde clarito, pero si se deja y no se corta hasta que siga madurando, toma un color rojo y de ese lo va a guardar para que se seque, para que alcance toda su madurez la semillita.
Esa semilla entonces se prepara en almácigos antes de llevarla a la parcela, así lo explica don Nacho.
Para la semillita que se va a depositar ahí, se prepara con tierra, lo mejor suavecita, lo más desmenuzada que se puede, y se le agrega estiércol de res, o sea, caca de res. Y entonces le va aplicando el riego ahí de una forma suavecita para que no se mueva tanto la semillita como queda un poco encima. Y que esa humedad pues no le falte hasta que venga la germinación. La germinación viene entre los 15 días o un poquito, a veces tarda poquito más, porque siempre esto se va a preparar en el mes de diciembre para que en febrero o marzo ya está lista la planta.
Cuando la plantita ha alcanzado su tamaño ideal, es el momento de llevarla a la parcela.
Ya preparamos el terreno, entonces vamos a hacer unos surcos para hacer el riego y ir haciendo el trasplante. Y la planta se va trasplantando aplicando el riego, o sea, va corriendo el agua en el surquito y allí se va trasplantando la plantita. La cosecha viene a los 90 días, ya dependiendo, ahí va usted a ver el chile que ya está sumamente listo para llevarse al mercado o para llevarse a la cocina, dependiendo su gusto que quiera darle primeramente.
En el paladar, este chile tiene un picor medio entre un chile poblano y uno cuaresmeño, aunque hay que tener cuidado porque uno que otro sí sale picosito. A mí me gusta en rajas para darle sabor a un taco de frijoles con queso. Don Nacho nos platica cómo le gusta a él.
Es un chile muy sabroso, de muchas, pues lo preparan de diferente forma, ¿verdad? Se asa en brasas y se le quita el pellejito. Y entonces se rellena más que nada de queso, pero hay mucha forma de que lo puede rellenar. Y también, como mi mamá lo preparaba en aquellos años, era así en rajitas, igual asado y ya pues en rajitas en una cacerola, y ahí le aplicaba, por decir, su jitomatito, su cebolla, y si se tenía y si no se tenía, pues una carnita de puerco o de cebrada, y pues muy sabroso, hacía tacos y con en compañía de que no falten los frijolitos.
Y así, gracias a los agricultores de temporal de nuestro territorio, en estos días de cuaresma tenemos este delicioso chile de chorro. Esta es una producción de Radio Cuenca de la Independencia para Canto de Cenzontles.
Estás escuchando Canto de Cenzontles. Las 400 voces de la diversidad.
El consumo de chile en los pueblos y las comunidades de nuestro país es muy amplio.
En algunos pueblos de la Huasteca, el chile es un elemento esencial para la realización de lo que se conoce como la costumbre.
Como nosotros aquí en las comunidades, cuando hacemos una ofrenda, pues les ofrendamos a todo tipo de semillas. El chile también tiene su recorte, también se viste, también se le ofrenda. Porque pues es un alimento que nosotros pues consumimos, ¿no? Día con día.
Así como lo cuenta Joel Hernández, para las comunidades mayas de la península, el chile también es más que un alimento.
Desde Radio Tuclic nos llega un relato que cuenta el origen del chile mash, especie endémica de la península de Yucatán, y la relación con su guardián, el pájaro to.
Vamos a escucharlo.
Abuela, mira, esta tierra está bien negra, ideal para tus macetas.
Despacio, Mariela. Esa tierra no es solo tierra, es el hogar de los pequeños valientes.
¿Valientes? Pero si solo son hormigas y raíces.
Mira bien entre las piedras. Eso que brilla como una hermosa joya es el chile mash. Dicen los antiguos que el chile mash no se deja sembrar por cualquiera. Es sentido. Él solo nace donde el pájaro to decide dejar su rastro.
El de la cola que parece que está quemada, como un abanico roto.
El mismo. El to se come el fruto y al volar va repartiendo la semilla por todo el monte. Por eso te cuento esta historia del pájaro to. En algún tiempo, el monte se estaba incendiando. Había que salvar las vidas y proteger la naturaleza. Mientras que los pájaros intentaban rescatar semillas grandes, coloridas e importantes de varias plantas para su preservación, el pájaro Toa era perezoso y no quería hacer nada. Cuando se dio cuenta que el incendio se había extendido al punto de llegar hasta el lugar de su descanso, reaccionó y, para no ser castigado por el dios Chuck, tomó al azar la semilla del chile mash, ya que este no pesaba nada. Dado que el lugar estaba cubierto en llamas, sin darse cuenta, el pájaro To se le quemó una de sus colas. Para mantenerse a salvo y por el cansancio de volar lejos del incendio, decidió dejar las semillas del chile mash en cualquier lugar del bosque. El dios Chuck, al enterarse de la pereza del pájaro To, le otorgó el castigo de mantener viva la planta del chile mash. Él sería el guardián de la reproducción y de prevalecer la planta del chile. Es por eso que se dice que al intentar sembrar la semilla del chile, este no sale. El pájaro To se convierte en el medio de transporte de la semilla del chile mash. Entonces se convierte en un trato de amigos. El pájaro se alimenta y el chile protege la selva con su picor. Por eso, si cortamos los árboles o ensuciamos el suelo, el To se va, y si él se va, el chile mash desaparece. No lo puedes comprar en sobres en la tienda, Mariela. Él nace de la memoria de la tierra.
Entonces, si cuida este pedacito del monte, ¿el To volverá siempre?
Sí, así es. Para que cuando tú seas grande, puedas contarles a tus hijos que el sabor más fuerte de nuestra familia viene de un pájaro que cuida la selva.
El chile mash es identidad y equilibrio. Cuidar nuestro ecosistema es asegurar que las leyendas sigan teniendo sabor.
Esta es una cápsula para Cantos de Cenzontle, producida por Marielena Cham, Helmi Paul, Nancy Cham y Sergio Novelo. Radio Tuclic.
El mensaje de esta narración que nos comparten las y los compañeros de la Radio Tuclic es que el chile mash es un regalo de la naturaleza que no se deja domesticar fácilmente.
Claro, por esto, proteger la selva y ver por el equilibrio de las especies es la única forma de asegurar que este chile se preserve.
Serrano, guajillo, manzano, pasilla, chipotle, piquín, cascabel, cuaresmeño, morita, poblano, mulato, de amor.
Esperamos que estén disfrutando de este programa tanto como nosotros. A continuación, conoceremos los beneficios que tiene el chile para la salud.
Para ello, dialogamos con Eduardo Loaesa, quien dirige el programa de educación nutricional en la costa de Oaxaca.
Bueno, en esta ocasión me pidieron hablarles sobre el chile. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Hay varios mitos sobre el chile. El primero es que no se debe consumir si hay gastritis, lo cual es falso. El chile sí se debe consumir si hay gastritis. El chile cura la gastritis. Ese es el primer gran uso medicinal del chile. El segundo, que es importante que sepan, es que es excelente para el estrés. Entonces, bueno, el chile resulta clave en el proceso de tratar y lidiar con el estrés. Entonces, la recomendación es, como en chile, de cualquier tipo, entre más picante mejor. Seguramente se han dado cuenta que cuando comen picante, pues empieza a salir moco o flema. El chile pues es un expectorante, ayuda a sacar moco o flema, y también seguramente se han dado cuenta que uno se pone rojo. Eso es porque aumenta la circulación de la sangre. Incluso hay pomadas a base de chile que son para la circulación.
Eduardo también nos contó otros beneficios que tiene el chile.
hay que saber que los colores de los chiles también son medicinales. Por ejemplo, todo lo que sea rojo, naranja, amarillo, todo este tipo de colores son precursores de la vitamina A. Entonces, este tipo de colores se llaman carotenos y dentro de nosotros ya se forman como vitamina A. Entonces, pues de ahí la importancia de consumir chiles de colores de cualquier variedad. Otra de las cosas que es importante que sepan es que así como sirve para todo esto que acabo de mencionar, también es clave para tratar asuntos de la memoria. El sol pues sirve para fijar más calcio en los huesos, para estar de buen ánimo, para tratar problemas respiratorios. Y entonces, digamos, baños de sol mezclado con pues, el picante es una excelente mezcla para mantener un buen estado de ánimo. Con esto me despido, me dio gusto compartirles esta información y nos saludamos a la próxima.
Agradecemos a Lalo por compartir esta información con nuestra audiencia.
Y para despedir este programa de Mucho Picante, les compartimos una producción de Juan Armando Cuatetl, de Chololan Radio.
Esta cápsula nos acerca a la historia del chile desde tiempos prehispánicos. También nos sitúa en la comunidad de Santa María Cuexcómac, Junta Auxiliar de San Pedro Cholula, en Puebla, para conocer el trabajo de los productores de chile.
El picante, más que un simple sabor, es una sensación de ardor y una experiencia sensorial compleja. El trabajo del campo es fundamental, implicando un manejo cuidadoso de plagas, fertilidad del suelo y, crucialmente, en tiempos modernos, técnicas de riego para optimizar el uso del agua.
El trabajo del chile es un año completo, porque ahorita, como hace rato le estaba comentando, ya tenemos que ir teniendo mucho cuidado con los mejores chiles que tienen. Esos ya se quedan para semillas. Entonces ya el trabajo ya empieza desde ahorita. Hay que dejarlos que se enrecien, hay que cuidarlos, luego cortarlos, ponerlos a secar, sacar la semilla y mandarlos a encharolar o uno a hacer la canoa. Y sembrarlos, se vienen sembrando por noviembre, octubre o diciembre, enero. La mayoría de aquí de la región siembran hasta por enero por tienen miedo a la helada.
El chile fusionó en el mundo prehispánico como una ofrenda sagrada, símbolo de sacrificio, ardor y protección. Utilizado por los mexicas y mayas, se ofrecía a los dioses como Tlaloc y Chicomecoatl para asegurar la fertilidad de la tierra. Además de ser quemado en rituales de purificación, se asociaba al cocol, que significa picor en náhuatl, como elemento de penitencia. El chile se consideraba una planta caliente, utilizada para proteger cultivos y personas. Se ofrendaba en platillos como mole amarillo y su humo funcionaba como incienso ritual. Los mexicas ofrecían chiles a Chicomecoatl, diosa de los mantenimientos. Durante la fiesta del Huey Totzotli, existía una deidad específica llamada Tlatlauquisihuatl y Chitzintli, que significa respetable señora del chilito rojo. El picor se vinculaba al autosacrificio y el dolor. En contextos de penitencia, los chiles junto al maíz y la sal eran entregados a los xipemi, que eran los penitentes. Se preparaban bebidas como el chile atole y alimentos como el mole, basados precisamente en picantes y especias, para la ceremonia. Una bebida espesa y a veces roja que se consumía caliente, históricamente se decía que Moctezuma tomaba grandes cantidades de esta mezcla, utilizando chile en lugar de azúcar, aunque el término general era chocolate o cacahuatl, que significa agua de cacao, se distinguían por sus ingredientes adicionales.
El cacao y el chile nos representan una identidad colectiva. Son fruto y conocimiento agrícola transmitidos por generaciones. Son cultivo, cosecha, molienda y transformación comunitaria. Son manos que tuestan, que muelen en metate, que baten con molinillo. En muchos pueblos, preparan el chocolate o mole no es un acto individual, es una verdadera fiesta familiar y comunitaria. El cacao y el chile nos enseñan que el sabor también puede ser memoria y que la cocina es un acto cultural.
Tal es el ejemplo como el xocolalt, que significa agua amarga. Xocol, amargo, y alt de agua. Era la mezcla de cacao, agua, chiles y a veces vainilla o miel. El chichiltic se refiere a una cosa colorada o roja, a menudo usado para describir el tipo de chile rojo que se añadía a la mezcla. El oficio del cultivo y manejo del chile en México es una tradición milenaria y patrimonial que se transmite de generación en generación, conectando la historia, la gastronomía y la identidad cultural del país. Este conocimiento abarca desde la selección de semillas nativas hasta la técnica de secado y preparación de salsas y, por supuesto, moles.
Ya tiene años, vamos a suponer, mi papá murió de 75, pero pues él empezó a producir chile desde como de sus 25. Yo desde que tengo uso de razón ya producía chiles mi papá, luego después yo cuando empiezo a trabajar también hemos producido chiles año con año.
Entre otra variante de origen prehispánico se encuentra la fiesta patronal de Santa Bárbara Moloria, junta auxiliar de San Pedro Cholula, Puebla, que se celebra el 4 de diciembre, destacando por su tradicional trueque prehispánico. La festividad incluye mañanitas, intercambio de productos artesanales y agrícolas, comida típica, música, quema de pirotecnia. Y por supuesto, el intercambio de variados picantes secos de la comunidad cercana. Históricamente, el uso del humo de chiles ha sido registrado como una forma de castigo a niños, indicando que es una práctica con raíces antiguas. El uso de los alimentos picantes como salsas y chiles eran ocupados como castigos que buscaban disciplinar a los niños por morder, mentir o maldecir mediante una experiencia dolorosa pero no dañina. Aunque es una práctica controvertida y a menudo considerada cruel, puede causar molestias físicas como vómito, reflujo y dolor de estómago, especialmente en niños pequeños. El picante como tema central sobre un contexto culinario como narrativo cultural se manifiesta como una resolución de dualidades, dolor, placer, intensidad, satisfacción o tradición y resistencia. A menudo representa el clímax donde la quemazón inicia, se transforma en una experiencia placentera, de identidad o de culminación sensorial. Agradecemos la colaboración a Esther Cortés Rojas, Miguel Cuamani Moyot. Mi nombre es Juan Armando Cuatel Toribio. Es una producción de Chololan Radio para Canto de Cenzontles.
Esperamos que hayan disfrutado este programa en donde saboreamos una pequeña parte de la gran variedad de saberes que existen alrededor del chile.
Les invitamos a comer unos ricos chiles y estar pendientes del próximo programa de Canto de Cenzontles.
¡Hasta la próxima!
Canto de Cenzontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.